Tenemos programa hasta las 4 de la tarde, tenemos dos entrevistas para arrancar, una que tiene que ver con el Salamanca, otro que tiene que ver con el tema de las instalaciones, todo el asunto. Tenemos baloncesto hasta las 4 y no me demoro más porque tenemos un programa guapo por delante. 1134 de la onda media, también en la web cope.es/salamanca, también aplicaciones móviles de Cope y de Tiempo de Juego con Juan Jesús Lista en el control. Te habla Pablo Acebo, Cadena Cope, bienvenidos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
Musa Camará, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Eres de Conakry, ¿no? De la capital de Guinea.
Sí.
¿Y cómo acabas en España?
Y bueno, una larga historia. Empezó en, bueno, jugando en Guinea cuando era muy joven. Y bueno, mis padres me llevaron en Mali y por un centro de formación ahí, pero No salí, la cosa no salí bien y sufrí un poco ahí, pero bueno, un día un equipo de Túnez, uno de los mejores equipos de África, vinieron a ver otros jugadores y de ahí me ven jugando a mí y me llevaron a mí. Y de ahí firmé mi primer contrato en Túnez y bueno, jugué ahí 4 años y medio. Casi 5 y bueno, por tema familiar y todo eso, por la hija, y vine en España. Cerré mi contrato ahí y vine en España para estar cerca de mi hija.
O sea, que tenías a tu hija en España.
Sí.
¿Cómo es que tenías a tu hija en España?
No, conocí, su madre trabajaba en Túnez, la conocí ahí. Y bueno, cuando se embarazó y se fue a España.
Claro.
No quería estar ahí, quería estar cerca de la familia. Y bueno, yo no quería estar lejos de mi hija, ¿sabes? Y bueno, cerró mi contrato ahí y venía en España. Vení, no tenía equipo y no. Y jugó con Villena, un
¿con
equipo
Villena?
De su pueblo, sí.
De Alicante.
De Alicante,
zona,
sí,
¿no?
Sí.
O sea que te viniste aquí por tu hija,
sí,
y por tu chica, pero sin fútbol, sin contrato, dijiste, hombre,
no,
lo primero es lo primero, ¿no?
Ya, ya, siempre la familia antes.
Primero la familia y luego el fútbol. Y encontraste,
sí,
hueco en el Villena.
Sí.
¿Y ahí te ve el Leganés?
Sí, bueno, empezó a jugar con Villena y, bueno, estaba mal, no sabía, y fichó con ellos, jugó 10 partidos, metí 8 goles así.
Joder.
Y, bueno, el Leganés estaba en segunda.
Sí.
Y el segundo entrenador del Leganés, Jaime, era el ex entrenador de Villena. Y un día venía a verme y me dijo, bueno, ven a hacer la pretemporada con nosotros y ya veremos. Así llegó en Madrid y fichó con el Leganés.
Para ti eso tuvo que ser la leche, porque Musa, tú al final llegaste aquí a España sin equipo, jugaste en el Villena, que es un equipo muy modesto,
sí,
y de repente te ficha el Leganés.
Sí, 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 bueno.
Ahí empezaste tú a pensar, espérate que igual hago yo carrera en el fútbol, ¿o qué?
No, toda la vida he querido jugar al fútbol, toda la vida. La hija vení y, bueno, llegó en España y tenía esta suerte y lo aprovecho.
¿Y dejaste familia en Guinea? ¿Sigues teniendo familia ahí?
Sí, sí. Sí, hace ya 13 años que estoy fuera de...
O sea, ¿no pisas Guinea desde hace
13
años?
No, piso Guinea, pero hace 13 años que vivo fuera, de lejos de mi familia. A veces veo un mes al año a mi familia. Y
así, se echa de menos, claro.
Sí, normal, normal, normal. A veces vienes mi padre aquí, pero como es lejos, es un viaje muy... mucho cansancio.
Hombre,
y
claro.
Bueno, a veces voy cuando puedo y, bueno, con el trabajo aquí es un poco complicado, pero bueno.
¿Y qué recuerdos tienes de tu Guinea?
Bueno, mi infancia y, bueno, mi madre y toda la familia, amigos y todo.
O sea, tienes a tu madre, a tu padre ahí, todo el mundo.
Sí, sí, está toda la familia ahí.
No tiene que ser fácil, ¿no, Musa? Para un guineano que llega a España, que el idioma es diferente, que las costumbres nuestras son diferentes a las vuestras, como es normal, tiene que ser fastidiado.
Ya, me costó mucho. Me costó mucho. La primera vez cuando llegas que no habla idioma y tiene que aprender, dar todo, y me costó mucho. Bueno, poco a poco me empezó a hablar español y empezó a forzarme futbolísticamente, con gente, con la familia y todo.
¿Y el Salamanca, la ciudad de Salamanca, el club de Salamanca, qué tiene de diferente a los sitios donde has estado?
Bueno, en Cartagena era... Era la primera vez que Leganés me sería un equipo. Y bueno, no ha sido un poco fácil para mí. La ciudad es muy bonito, he conocido mucha buena gente ahí. Y bueno, las cosas no han terminado como hemos querido, pero bueno, ganó muy buen recorrido ahí. Y bueno, Salamanca es muy diferente también, hay muy buenos gente aquí, pero bueno, no salgo mucho, es verdad. Pero
¿no sales mucho?
No, no salgo.
¿Tienes
mucho
aquí a tu chica y tal o no?
No, no.
O sea, que no sales mucho. Pero pues en Salamanca la gente sale mucho, Musa.
Ya, lo sé, pero...
Te lo cuentan, ¿no? Te dicen, joder, hay una fiesta aquí, Musa, y tú con la correa ahí, intentando no salir, ¿no?
Ya, bueno, a veces sí, con compañeros, pero no tanto, y me gusta más descansar y en casa y...
¿Vives solo o vives con algún compañero?
Sí, vivo solo.
No quieres a nadie, ¿no? Dices tú, a tu bola y tal. ¿Y si sales a tomar algo, con quién sales? ¿Quiénes son tus amigos o tus buenos amigos en el vestuario?
Bueno, salimos todos juntos, pero salgo mucho con Ricardo.
¿Con Ricardo Carvalho?
Sí. Owusu es más peor que yo, que no salgo también. Owusu...
Es que tú y Owusu sois como uno, porque tú y Owusu sois los dos de Leganés, los dos estuvisteis en el Cartagena y ahora los dos en el Salamanca. Sois como un par, ¿no?
Ya. Es un buen amigo, una buena persona, pero bueno, no sales mucho tampoco.
Tampoco sale mucho Owusu. No. Y escucha, ¿y por qué vais juntos a todos lados? ¿Qué tenéis? ¿El mismo representante o qué?
No tenemos el mismo representante, pero bueno, nos conocimos hace años y bueno, es una buena persona y hacemos muchas cosas juntos.
Pues el otro día fui a entrevistar a Owusu y yo preguntándolo en español y me dijo que no hablaba español el tío. Me dijo, no, yo inglés. Así que dile a Owusu, oye, que macho, que después de cuánto lleva en España ya, este unos cuantos años también.
Bueno, a ver si se mete a aprender español.
¿Qué pasa, que no quiere aprender o qué?
No quiere. Owusu,
hablará cuando quiere eso, el español.
Sí, exactamente.
Más bien.
Exactamente, habla cuando quiere.
Bueno, y aquí en Salamanca, Musa, empezaste mala temporada. Yo así lo veo. Creo que empezaste la temporada flojo. Esperábamos más de ti y empezaste mal.
Sí, es verdad. Bueno, cuando llegó la pretemporada, no hizo bien la pretemporada, me lesionó y me costó mucho físicamente a arrancar. Y bueno, y con la lesión, la recuperación y todo, me costó mucho arrancar y estuvo trabajando duro para poder recuperar mi nivel que la gente espera. Y bueno, creo que la cosa está saliendo un poco a poco bien y bueno, a ver cómo va la cosa.
En general, Musa, ya no solo a ti, le costó a todo el equipo arrancar. Empezasteis muy mal también porque hubo problemas. Supongo que para tantos jugadores nuevos y para ti en particular, que estás hoy aquí, ver cómo se iba Movilla, cómo se iba el presidente. Tuvo que haber un momento, Musa, que te preguntarías, ¿qué está pasando aquí, no?
Ya. Bueno, yo es la primera vez que esta situación me pasa a mí.
Claro.
Y bueno, me sorprendió mucho toda la cosa, la organización, cómo hacía, pero yo para mí esto no puede ser una excusa para nosotros para no ganar los partidos. Es verdad que somos todos nuevos y es que es increíble de ver tantos talentos, tantos buenos jugadores en un solo equipo y vernos abajo ahí. Pero bueno, creo que nos falta un poco de suerte.
O sea, ¿tú crees que hay mucho talento, muchos buenos jugadores en este Salamanca?
Sí. Con los nombres, con dónde han jugado, con la experiencia de algunos y...
Musa, hace un mes y algo se hablaba mucho en el Salamanca que si este equipo no tiraba para arriba, en el mercado de enero ibais a salir 10 tíos y iban a fichar a otros 10. Después de un mes... Igual ya no salen tantos. De aquellos 10, todo el mundo apostaba porque uno de ellos fuera Musa Camara. Que Musa Camara salía en enero. ¿Qué pasa con Musa Camara? Que está empezando a meter goles. Entonces ya la gente dice, igual no sirve Musa Camara. ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo de verdad no pienso estas cosas. Lo que dice la gente es normal. Si el equipo va mal, es normal. Ese es todo el equipo del mundo. Si la cosa va mal, la gente habla de todo. Y bueno, yo sigo trabajando, ¿sabes? Como siempre. Que sale Diego, que sale yo, eso no me interesa. No es mi trabajo esto. Mi trabajo es dar todo, entrenar y dar todo y marcar goles y intentar ayudar al equipo como siempre. Pero esta cosa yo no lo escucho.
Eso no
ni,
va contigo,
lo
tú
pienso.
Tienes que trabajar, claro.
Sí.
¿Te parece que juegas poco en el Salamanca?
Pues sí, no sé ni cuántos minutos he jugado, pero creo que juego poco. Y bueno, eso no es decisión mía. Y tenemos entrenadores y también tiene que elegir, tiene que...
Sí, pero tú ahí... tienes que estar Musa ahí en el banquillo y decir, joder, que no me pone de titular este entrenador.
Como todos los que no, están claro. En el banquillo, ¿sabes? Pero como dijo, tenemos entrenadores, cada semana ellos están en el entrenamiento y... Ellos saben qué sistema es bueno por el equipo.
Desde luego. Pero tú como jugador, Musa, y uh-huh. además estás marcando goles, porque uh-huh. marcaste contra el Atlético en un ratito, uh-huh. Diste una asistencia contra el Castilla, uh-huh. a Ferruiz, y marcaste en el derbi de las pistas. Uh-huh. Entonces yo entiendo que tú, dentro de ti, dirás, yo creo que me voy mereciendo por lo menos una oportunidad como titular, ¿no?
Sí, sí, bueno. Sí, para mí sí. De verdad, para mí sí. Pero bueno, ya... Yo sigo trabajando, si me ponen, yo da igual 10 minutos, 15 minutos salir titular, ¿sabes? Siempre el equipo antes, ¿sabes? Y siempre que cuando me sacan voy a intentar dar todo de mí y meter goles para que el equipo gane.
¿Cómo viviste el derbi de Salamanca? Ese Unionista Salamanca del otro día, marcaste gol, fuiste uh-huh. el héroe del Salamanca en ese partido, digo héroe porque fuiste el que conseguiste por lo menos el empate, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo viviste?
Sí, bien, fue un partido muy bonito, me gustó mucho y el ambiente y de todos los dos aficionados y bueno, me gustó, es mi primer derbi de Salamanca y me gustó mucho.
Pues ya verás el de la vuelta en el Mántico, ese va a ser la leche, te lo han contado ya,
sí,
te
sí,
han dicho
me
lo que
contado,
había, ¿no?
Sí.
Tela. ¿Cuál crees que es el puesto en la clasificación natural de este Salamanca? Ahora mismo está en descenso, pero ¿dónde uh-huh. crees que debería acabar este Salamanca final de temporada?
Entre los 5 o 10.
5 o 10 primeros.
Sí.
Es el puesto natural por jugadores,
sí,
entiendo que piensas,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y lo ves? ¿Crees que puede
ya
ser?
lo veo con la dinámica y ya estamos un poco mejor, pero hay que rectificar algunas cositas y bueno, ya vamos para adelante.
¿Cuántos goles va a meter Musa este año?
Buah, ojalá que sea
una
mucho
cifra.
Más. 15, sí.
15 goles.
Sí.
15 goles, te lo firmo, ¿eh? Mira, esto está grabado. Vale. Esto te lo firmo yo aquí, Musa, y si metes 15 goles, pues vuelves a la radio y hacemos okay. otra entrevista, ¿te parece?
Ok.
Musa Camara, ha sido un placer estar contigo. Muchísimas
Encantado.
Gracias.
Muchas gracias a ti.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
La calidad e higiene en industria alimentaria tiene un nombre en Salamanca, Trasanam. ¿Tienes un negocio dedicado a la industria alimentaria? En Trasanam te asesoramos, formamos a tus manipuladores de alimentos, eliminamos posibles plagas, nos ocupamos de todo. Estamos en la avenida Alfonso IX de León 4244 bajo, teléfono 923 12 32 63. Trasanam, y gana en tranquilidad.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Es un placer saludar al concejal de deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Sánchez Guijo. Buenas tardes.
El placer es mío, don Pablo.
¿Cómo estás, Enrique?
Pues muy bien, gracias a Dios.
Me alegra. Hay que hablar del Reina Sofía, que tuvimos novedades la pasada semana. Finalmente Unionista se encuentra sitio allí con el Monterrey. ¿Y cómo se ve esta posibilidad, Enrique, desde el Ayuntamiento de Salamanca?
Bueno, nosotros celebramos este acuerdo con enorme satisfacción, como otros que ha habido antes. Traigo aquí a colación, por ejemplo, hace unos meses el Zurgen y el River. Y yo creo que las administraciones públicas, en esto, como en economía y empleo, que sabes que también son materias en las que yo empleo mi tiempo, pues somos muy partidarios de que sean los agentes protagonistas quien lleguen a acuerdo, el Ayuntamiento intervenga lo justo y si ese acuerdo es satisfactorio para ellos, nosotros pues no tenemos más que asumirlo y darle la forma definitiva, como ha sido también en este caso. Entonces yo creo que cualquier acuerdo entre dos clubes deportivos es bueno y en este caso este en concreto pues resuelve una serie de problemas tanto para unionistas como para el Real Salamanca Monterrey, que esperemos que con esto queden resueltos.
¿Y qué es lo que se va a hacer a mayores en ese campo? Porque se habla de una grada paralela hasta más de 4.000 espectadores y un campo de entrenamiento. ¿Eso se va a hacer?
Sí, esa es la idea, porque efectivamente vamos a dar una visión general casi quitando nombres, ¿no? Lo cierto es que en Salamanca el número de además lo digo con mucha satisfacción, especialmente de niños practicando fútbol, pues ha crecido de forma importante año tras año. Con lo cual, pues las instalaciones, es un círculo vicioso o virtuoso en este caso, porque al haber más campos de hierba artificial, que ha habido 8 más la reposición del Vicente del Bosque, nuevos campos, pues eso ha hecho que niños que antes no querían jugar al fútbol o padres que no querían que sus hijos jugaran en tierra, ahora les apuntan. El Monterrey lleva desde el año 46, que yo creo que eso hay que ponerlo en valor. Pero es que Unionistas, en apenas 4 años, pues ha creado prácticamente 20 equipos de cantera y bueno, pues ha recogido muchos de esos nuevos niños, todos los equipos crecen y había que resolver esa situación. E insisto, con tantos niños queriendo hacer deporte, pues hay que mejorar las instalaciones. Había un proyecto inicial de hacer un nuevo campo de fútbol a mayores, pero al final este acuerdo permite que con una inversión de dinero público menor consigamos lo que teníamos proyectado en el Zurgen, que era al fin y al cabo un campo de fútbol y un vestuario. Vamos a tenerlo un nuevo campo de fútbol, porque se va a construir un campo de fútbol anejo al que ahora hay, y a mayores, insisto, con menos inversión, se va a ampliar el aforo del campo que hay ahora mismo, que se reconvertirá en estadio, con muchas más gradas y además gradas cubiertas, que eso en Salamanca es importante.
Enrique, ¿y cuánto va a ser ese desembolso que va a hacer el ayuntamiento? Porque dices que es menor al que se iba a hacer en el Zurgen. ¿Cuánto va a ser el del Reina Sofía?
No te puedo dar cifras exactas porque aún no las tenemos. O sea, esto.
Bueno, pero algo tienes, alguna pista tienes, seguro.
Sabemos que va a ser menor, eso sí sabemos, pero ahora mismo se está iniciando ya la elaboración del proyecto por parte de los arquitectos, pero en todo caso, pues va a ser una inversión menor que la que había que hacer en el Zurgen, porque no es lo mismo, claro, hacer algo ex novo que mejorar algo que ya existe.
¿Pero menos de 1 millón de euros?
No tengo datos, Pablo, te lo digo sinceramente porque es que no me puedo aventurar cuando aún los arquitectos no han entrado a trabajar.
Ya, dices que esto ya es algo existente, ¿no? Se va a hacer un campo nuevo también de entrenamiento, por lo tanto eso es una obra nueva a hacer, ¿no?
Sí, pero es en un terreno que ya está más o menos acondicionado, que de hecho estaban utilizando para cierta parte de los entrenamientos. En fin, no es lo mismo que buscar una parcela, sea cual sea, ya no me refiero a Zurgen, y empezar a hacer toda la urbanización, todos los servicios de canalizaciones, todo eso. Desde luego, desde el área de fomento se está trabajando en ello, se está trabajando yo creo que a un buen ritmo, y desde Deportes lo que estamos deseando es que lo hagan cuanto antes, que nos entreguen ese proyecto, que lo podamos revisar, que podamos a su vez luego hacer nuestras aportaciones, que empiece la obra y cuanto antes la tengamos para poner en funcionamiento, que eso ya es nuestra tarea, claro.
¿Cómo habéis llevado todo este proceso? Y cuando me refiero a esto, me refiero a que el fútbol evidentemente genera mucha controversia y los de Unionistas evidentemente querían el campo del Zurgen, había otra serie de equipos que les parecía injusto. ¿Habéis recibido críticas por un lado, alabos por el otro? Cuando no se hizo el Zurgen, esos que os alababan os criticaban, los que os criticaban os alababan. ¿Cómo habéis llevado ese proceso?
Mira, yo en estas cosas creo que se viven de forma muy distinta desde la calle, digamos, ¿no? O como oyente de radio, que cuando estás en la gestión del tema. En el ayuntamiento, pues prácticamente yo diría que a diario recibimos muchas personas que vienen a pedir de lo suyo. Hay muchos que incluso te intentan convencer de que ellos son diferentes a los demás, que lo suyo es especial. Aquí hay un truco y hay una receta que yo aplico constantemente, que es el interés general. Cada uno, si yo fuera presidente de un club, también iría al ayuntamiento a convencer de que mi proyecto es el mejor. Pero en el ayuntamiento tienes claro desde el minuto cero en el que entras que tú tienes que ver por el interés general y estar muy por encima de cuando a uno se le contenta, porque si hacemos un poquito de historia, pues verás que los mismos agentes, las mismas entidades han ido pasando por distintas fases. Entonces, los que hoy nos aplauden antes nos pitaban, los que hoy nos pitan antes nos aplaudían, y bueno, pues hay que estar al margen de eso, ¿no? Hay que decidir con el interés general, y para mí, los parámetros de política deportiva, que a mí es de lo que me gusta hablar, es que en Salamanca, que era el objetivo que yo personalmente me marqué a principio de mandato. Hay muchos más niños haciendo deporte ahora que hace unos años. Las instalaciones deportivas, las más viejecitas, las hemos ido renovando. Algunas están haciendo nuevas, están ampliando. Eso es lo más importante. ¿Y a quién beneficia o a quién perjudica? Pues bueno, eso ya son temas coyunturales que van cambiando, porque los clubes, además, los equipos, sabes, que suben de categoría, que bajan, que, en fin, no podemos estar algo tan a corto plazo.
Sí, pero la historia, Enrique, es que, a ver, tampoco vamos a hablar también un poco claro, y electoralmente entiendo que ahí el ayuntamiento ha visto también lo que mejor le podía salir a nivel futuro, y entiendo que lo que mejor le sale es este estadio del Reina Sofía compartido entre Unionistas y el Monterrey, mejor que aquello del Zurgen. Y si electoralmente te sale mejor, pues al final es por lo que te inclinas, ¿no? Es la sensación que me da a mí.
Pues mira, yo con todo el cariño y el respeto te tengo que negar la mayor, porque al menos yo voy a hablar por mí, personalmente, te garantizo que criterio electoral no hay absolutamente ninguno. El mejor criterio y la mejor satisfacción cuando uno es concejal de su pueblo y de sus paisanos es hacer con tu moral y con tu ética lo que mejor viene a la ciudad y a las personas de esta ciudad. Incluso, y fíjate lo que te voy a decir, aunque eso supusiera coste electoral.
Rosa Colorado, porque claro, si ahora Unionistas deja el Rosa Colorado, ahí tenéis, Enrique, que supongo que respiraréis aire fresco, ¿no? Que tenéis un trocito de campo para poder dárselo a clubes que lo necesitan en este momento.
Correcto. Mira, es que eso es lo que hablábamos al principio, que se puede quitar el nombre, se puede quitar el nombre a los distintos clubes, y lo que se trata es de ir ubicando a los distintos clubes donde pues sea más eficiente, pero el trasfondo de esta política deportiva general es que el fútbol en Salamanca y sobre todo los niños está creciendo. El número de licencias cada año tras año y las instalaciones crecen también. Entonces los vamos reubicando y, por supuesto, claro, el espacio que quede libre en la sindical por el club, en este caso Unionistas, que se vaya al Monterrey, ese será cubierto por otros equipos. O sea que ahí, desde luego, afortunadamente y bendito problema, demanda no nos va a faltar.
No, desde luego.
Y en las pistas, el escenario del año que viene, vamos a ver cómo está y haremos el reparto. Ahora mismo, desde luego, hasta terminar esta temporada no se prevén.
Vale, que por cierto, Enrique, y con esto termino con el Reina Sofía, ¿Unionistas ya podría jugar el primer partido de la próxima temporada allí el año que viene?
Eso es el acuerdo que han alcanzado entre los dos clubes.
Vale.
Porque claro, luego la obra va por otro lado. Ahora mismo tenemos que hacer el proyecto, recibirlo, modificarlo, aprobarlo, luego tiene que salir a licitación, tiene que ganarlo una empresa y hacer la obra, ¿no? Sí vamos a intentar, eso sí, que se puedan simultanear las obras con la actividad deportiva de la instalación. Yo creo que eso es una premisa fundamental que tendremos que marcar al proyectista.
Enrique, hablas mucho de los niños, del fútbol base, del deporte base en general.
Sí.
¿Y no te da pena cuando ves a los críos del Trinitarios o del San Agustín que no pueden entrenar porque tienen un campo de tierra, llueve y no pueden ir a entrenar?
Bueno, los niños de Trinitarios en concreto tienen horas municipales.
En la salud, pero no todos.
No suficientes, pero es que esa situación ocurre en muchos clubes. Pocos clubes hay en la ciudad que tengan cubierto el 100% de sus horas con instalaciones municipales.
Mm.
Y los que lo tienen cubierto, ahí hay dos modelos de gestión que yo a todos los clubes siempre les respeto la que elijan. Podemos tener clubes modestos que elijan cobrar una cuota lo más barata posible a los niños y se ciñen a las horas que el ayuntamiento les da porque no están dispuestos a pagar alquiler de instalaciones en ningún sitio, ni en Alehuela, ni en Villamayor, ni en ningún otro sitio. Eso es un modelo que respeta y son clubes que teniendo todos los años en captación niños, pues los dejan fuera porque no quieren crear más equipos porque no tienen dónde jugar gratuitamente. Otros optan por crecer, por captar muchos niños y alquilar instalaciones a mayores de lo que el ayuntamiento les puede ofrecer. Y ese coste de alquiler, lógicamente, lo tienen que repercutir en las cuotas. Esos son
sí, pero
asuntos
Enrique,
en los que no entramos.
Sí, que igual la prioridad a la hora de repartir las horas son estos niños que no pueden entrenar cuando llueve. O sea, que es una cosa
no,
que,
pero
que no
vamos a ver,
veces.
Es que yo ahí es donde quiero dejar claro que esas situaciones son decisiones del club. Los clubes pueden optar por alquilar instalaciones o por ceñirse a las horas municipales. Quiero decir, no son temas en los que nosotros entramos. Nuestra obligación...
Es que igual no hay pasta, Enrique, en esos clubes para poder alquilar, digo yo, no sé, una aldehuela o una cosa así.
Claro, es donde voy, que efectivamente ellos pueden optar por tener una cuota baja, no gastar en alquileres. Pueden optar por subir esas cuotas y alquilar unas instalaciones mejores. Eso son gestión del club.
Muy bien, vamos cerrando. Reforma del césped del Tori. Enrique, ¿para cuándo?
Pues no te puedo decir un plazo exacto. El tapiz que hay ahora mismo ha superado ya su vida útil, uh-huh. está en un estado ciertamente lamentable y estamos aún terminando, porque nos ha dado muchísimos problemas la empresa concesionaria, el campo del Vicente del Bosque, y en cuanto a eso esté, pues yo creo que hay que ir, vamos, era un clamor y un hecho notable y evidente que ya el campo del Tori necesitaba también una reforma.
¿Cómo has vivido la semana del derbi? ¿Cómo ves esta rivalidad unionista-Salamanca? ¿Y qué te ha parecido todo lo que ha rodeado al partido y el mismo día del partido en sí?
Bueno, yo creo que ha sido dentro de los límites asumibles de una rivalidad local, que en todos los o en gran parte de las ciudades donde hay equipos de fútbol en la misma ciudad, en la misma categoría, pues hay esas rivalidades. Yo desde luego el día del partido no pude apreciar nada que no fuera lo normal de aficiones. Hay algún hecho, incidentes particulares que bueno, que no son afortunados, pero no hay que darle tampoco mayor importancia, porque la buena noticia es que todo ha transcurrido bien y esa rivalidad, pues bueno, hasta el momento sigue siendo más que asumible.
Enrique Sánchez Guijo, ha sido un placer hablar contigo, ¿eh?
Lo mismo digo, don Pablo.
Me alegro mucho, un abrazo.
Gracias.
Vamos a cerrar con baloncesto, porque perdió Avenida ayer ante un muy buen Sopron en Bisburg, 70-78, con 26 puntazos de Turner. Y es una derrota que duele en Avenida, porque de cara a la clasificación es fastidiado. Borja Barredo, experto de baloncesto de Cope Salamanca, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué te pareció el partido?
Pues muy bonito, muy vistoso. Quizás, pues bueno, la calidad individual de las jugadoras de Sopron del equipo húngaro hizo que al final pues la balanza cayera del equipo visitante, pero creo que ha sido un partido muy bonito y que, sin embargo, si verdad nos dejase sin sabor de que a lo mejor tendríamos que estar luchando por ese tercer o cuarto puesto, porque hemos visto un Sopron a día de hoy superior a Avenida.
Es que, claro, si estas son mejores, y Fenerbahce está ahí, y el otro, y Avenida lo va a tener complicado al final para pasar, ¿eh?
No pasar. Al final, ayer hablamos que el partido de Sopron te nivela si quieres estar luchando por el segundo, por el tercer puesto o estar entre el cuarto puesto, ¿no? Creo que el partido, pues bueno, quizás nos comió el ritmo de juego del equipo de Sopron, pues ha sido muy alto y nosotros estamos jugando con 7-8 jugadoras y no nos benefició. O sea, a lo mejor nos planteamos ese partido de otra manera, en un baloncesto más lento, en el que Silvia esté más fresca en los minutos finales, en los que Erika y Angel y Robinson todavía sean más dominantes, pues bueno, hubiera decantado la balanza a favor nuestro, ¿no? Es un partido único, tampoco hay que lanzar campanas al vuelo, ni al revés, ni ser pesimistas, pero sí es verdad que a día de hoy yo creo que Sopron está por encima nuestro.
Borja, ¿y ahora qué? Ahora tienes que ganar uno más fuera, ¿no?, de los que tenías pensados.
Está muy igualado, los resultados están muy, muy, muy igualados, y puede pasar cualquier cosa. Sí es cierto que hay que intentar ganar fuera de nuevo, pero mientras sigamos en casa compitiendo, yo creo que hay opciones de intentar quedar tercero o cuarto puesto. Hay que ser optimistas porque tenemos recursos. Bueno. Lo malo sería que no tuvieras mimbres, ¿no? Pero yo creo que hay plantilla, que hay maneras. Creo que el entrenador habrá aprendido de esta derrota, que se haga ver el partido, porque hay situaciones en las que creo que se ha equivocado. Pero bueno, hay que ser optimistas, porque creo que continuamos con opciones.
Borja, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mañana volvemos. 3:30. Gracias por estar ahí. Adiós.